Historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
¿Qué tal? Bienvenidos a La Historia que Quiero Vivir. Los saludamos con muchísimo gusto desde las frecuencias de Radio Fórmula. José Manuel Villalpando, buenas tardes.
Rita, muy buenas tardes. Por supuesto, saludando como siempre a los amigos que nos hacen el favor y el honor de escucharnos, como siempre digo, en sus casas, a la hora de la comida, en el radio, a través de internet, en el taxi. Y bueno, por todas partes, porque afortunadamente este programa que llevamos ya 6 semanas al aire, pues ha tenido una acogida muy, muy favorable y muy generosa por parte de todos ustedes, lo cual les agradezco infinitamente.
Así es, y recordarles a nuestros amigos, si te parece, José Manuel, que está la multilínea a su servicio para sugerirte temas, para hacerte comentarios, preguntas,
críticas,
también. 5166-3403. La alada sin costo, 01800-800-3403. Si prefiere escribir, hágalo a villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y La Historia. Son las formas de tener contacto aquí con nuestro programa y con José Manuel.
Y también nos pueden escuchar por internet en www.radioformula.com. Ahí estamos en vivo y en directo.
Así es.
Bueno, antes que nada, déjame iniciar rápidamente, como siempre, con algún tipo de comentario extra. Hoy es uno de esos días en los que yo quisiera que el programa durase 2 horas, porque hay muchísimo de qué hablar, particularmente tanto de la fecha que hoy conmemoramos, 12 de octubre, como de la historia que estamos narrando, que es la vida del general Porfirio Díaz. Pero bueno, antes de iniciar, simplemente quisiera también enviar un afectuosísimo saludo a las personas amables que nos escuchan en Ramos Arizpe, Coahuila, lugar en donde nos reciben, nos oyen, y donde he recibido atenciones y interés verdaderamente importante, lo cual les agradezco infinitamente. Pero bueno, unos minutos para hablar del descubrimiento de América, tema importante porque es el tema, repito, de la fecha de este día. Y vale la pena quizás recordar nada más, porque aún en día siguen las polémicas y todavía hay personas que se molestan muchísimo al recordar que Cristóbal Colón descubrió América y con ello llegó la civilización española y que hubo una gran mortandad de indígenas, cosa que fue cierta. Pero también es tiempo de recordar y de tratar de superar esa especie de conflicto interno que tenemos, particularmente los mexicanos, lo que muchos historiadores, particularmente don Edmundo Gorman, llamaban el trauma de la conquista, y comentar algunos episodios rápidos y sencillos que nos permitirían ilustrar de otra manera la aventura colombina. Si me hacen el favor de ingresar a mi Facebook, verán allí un texto mío que despertó polémica porque hubo algunas personas muy enojadas que defendiera yo a lo que hizo Cristóbal Colón. Verán también una colección de acuarelas que tuve la oportunidad de conseguir en un lugar bellísimo que es La Rábida, en España, cerquita del puerto de Palos. Un lugar maravilloso que recuerdo con muchísimo afecto de hace muchos años. Y en donde es el sitio en el que quizás Colón fraguó toda su aventura. Un hombre, Cristóbal Colón, que vivía en realidad ese momento intermedio entre la Edad Media y la Edad Moderna que con él nacía, y que se comportó tal cual porque al mismo tiempo que es un gran soñador, un hombre que vislumbra un mundo nuevo, que tiene las agallas para emprender la aventura que en ese momento no tenía precedentes, y que además también tuvo la osadía de ir a tocar las puertas de las diversas monarquías poderosas de aquel tiempo, la de Portugal y la de Castilla, para obtener apoyo. También al mismo tiempo fue un hombre que se comportó de una manera muy pragmática, mercantilista y francamente materialista, al tasar en oro su descubrimiento, puesto que en el pacto que celebra con los reyes católicos, que se conocen como capitulaciones de Santa Fe, por haber sido firmadas en la villa Santa Fe de Granada, afuera de esa ciudad, poco antes de que la ciudad cayera en poder de los reyes católicos en 1492, pues Colón allí pidió el oro y el moro. El 10% de todo lo que se obtuviera en descubrimiento, el derecho a participar con la octava parte de las inversiones que se hicieran, y además los títulos de almirante, gobernador, virrey, y por añadidura, el de don, que como él era un don nadie, quería ser un don alguien, y lo pidió también. Un hombre, pues, que está atrapado entre estas redes en el que los humanos estamos. Por una parte somos capaces de idear grandes cosas, y por otra parte tenemos esta necesidad tremenda de obtener los satisfactores materiales que nos permitan vivir. Y así fue Cristóbal Colón. Vale la pena también comentar que contra lo que piensa la leyenda y nos enseñó en la escuela primaria, los reyes católicos apoyaron esta idea del descubrimiento, por una parte gracias a la visión política del rey Fernando, y por otra por la visión magnánima de la reina Isabel, ambos apodados los católicos, que así lo recuerda la historia, y que además también obtuvieron un apoyo pecuniario directo. Por una parte, los consejeros del rey financiaron la expedición, pero por otra parte, la reina Isabel no entregó ninguna joya, como dice la leyenda, sino que permitió que usaran dos de los barquitos, la Pinta y la Niña, que se encontraban embargados por no pagar impuestos y por ser contrabandistas sus dueños en el puerto de Palos, y ellos les permitieron a Colón que usaran estos barcos. Adquirieron un tercero, que tiene un nombre muy feo, le decían la Marigalante, y a Colón se le antojó que el nombre era espantoso, el de una meretriz, para poder emprender en él el viaje y el descubrimiento, y lo rebautizó como la Santa María. Como todos sabemos, las tripulaciones, salvo los capitanes de los barcos y alguno que otro ha llegado a Colón, las demás fueron formados por presos de las cárceles que fueron liberados a cambio de unirse a esta aventura, a la cual ellos no creían porque pensaban que el mar de repente se acababa, que había un gran precipicio que se los tragaría el océano, o que aparecerían grandes monstruos que los devorarían. Pero Colón sabía perfectamente bien lo que hacía y lo que haría. Se duda si Colón sabía o no que existía América. Es probable que sí, aunque no supiera cómo se llamara. Él mismo confesó en este contrato que firmó con los reyes que los premios y privilegios que le otorgaban eran merecimiento de lo que ha descubierto. A-H. Es decir, lo que en pasado, que ya los había descubierto. Parece que él pudo tocar Islandia, quizás también la isla de Terranova y la península de Labrador en Canadá. Y esto pues le permitía saber que había tierra. No sabía qué tierra era, pero sin embargo tenía conocimientos geográficos y marítimos suficientes para poder emprender la aventura, y así lo hizo. Otra duda que inquieta muchísimo a las personas es que piensan que Colón era un iluso porque anunciaba que la tierra era redonda y la gente se burlaba de él. No es cierto. Todos los sabios de sus tiempos conocían perfectamente bien la redondez de la tierra. Y la discusión que tuvo Colón con los sabios se refería a la anchura del Ecuador. Y curiosamente los sabios tenían razón. El que se equivocó en sus cuentas fue Colón, pero le atinó al encontrarse con algo que nadie sabía que existía. Eso sí, no sabemos si fue descubrimiento o encuentro. Más bien, una maestra mía, doña Beatriz Ruiz Gaitán, decía que era el tropezón con América. De repente se tropezó con el continente americano, el cual nadie sabía su existencia, y a partir de ahí se permitirá que nuestra historia, nuestro continente, se incorporen a la cultura occidental. Elemento pues importantísimo que vale la pena recordar en estos días. Otro elemento, porque me van los minutos rapidísimo antes del primer corte, quiero acabar este tema, y es que se dice que hubo europeos que llegaron a América antes. Sí los hubo, los vikingos particularmente. Cuando uno tiene oportunidad de visitar, como yo lo hice hace algunos años, el Museo de Historia del Canadá en Montreal, se encuentra allí inclusive el resto de un barco vikingo. Sí llegaron a América. Sí lograron desembarcar y quizás fundar algún tipo de aldea que desaparecería por el paso de los años. Pero lo importante no es que ellos hayan llegado, sino que Colón sí llegó y regresó con la noticia. Este elemento de poder hacer el viaje y el tornaviaje es lo que permite que América y Europa comiencen a interactuar, comiencen intercambio cultural, mercantil, científico, de personas, de migraciones, y es lo que hace que finalmente los dos mundos aparezcan en ese año de 1492, que dan inicio a la Edad Moderna. Hay una serie pues de disputas y de polémicas que todavía hasta nuestros días siguen. Incluso todavía hay gente que va y apedrea y maldice y arroja jitomatazo al monumento a Colón.
Lo pintarrajean.
Y bueno, yo solamente diría que los mexicanos, el 80% de nosotros, somos de origen mestizo. Tenemos antepasados a mucha honra indígenas, pero también tenemos antepasados a mucha honra españoles. No podemos desconocer que tenemos dos sangres que están unidas en nuestro cuerpo y que pertenecemos a ambas razas, que somos herederas de las dos por derecho propio, y que estoy seguro, a despecho de quienes digan lo contrario, que heredamos lo mejor de ambas. Y esto es simplemente un paso hacia la famosa raza cósmica que anunciaba José Vasconcelos, y por lo tanto tenemos que estar profundamente orgullosos de nuestras raíces, de las dos, de la raíz indígena y de la raíz española. Y remataría el comentario inicial de este programa, para pasar ya con don Porfirio en el siguiente bloque, señalando que la Ciudad de México, particularmente, es una ciudad absolutamente colombina. Es la única del mundo que yo tengo noticia en donde tenemos dos monumentos a Cristóbal Colón. A una breve distancia una de otro, justamente en esa arteria transversal que va del Paseo de la Reforma a la Avenida Hidalgo, que en algún tramo se llama Ignacio Ramírez, que conduce al Monumento a la Revolución, pero en el Paseo de la Reforma y esa esquina hay un monumento a Colón, y en la Plazuela de Buenavista está el otro monumento a Colón. Los dos del siglo XIX, los dos para honrar a la misma figura, lo cual es una de esas cuestiones extrañísimas de nuestra ciudad, de nuestra cultura, que tengamos a tan breve distancia dos monumentos a Cristóbal Colón, lo cual habla de lo importante que es el personaje para nosotros, aún para insultarlo, porque finalmente lo tenemos presente y en dos monumentos importantes, bellos, que vale la pena admirar.
Pues vamos a hacer ahora mismo la pausa y regresamos con Porfirio Díaz aquí en La Historia que Quiero Vivir.
Y esto le va a permitir, pues, a ese joven general que tiene 32 años en ese momento, Porfirio Díaz, convertirse en un personaje importante y reconocido por todo el país. No solamente era, así lo platicamos la vez pasada, una especie del consentido del presidente Benito Juárez, de quien había sido alumno en el Instituto de Artes, Ciencias y Artes de Oaxaca, sino además también tiene una vinculación adicional que no dije hace 8 días, que la diré ahorita, con él porque formaban parte de la misma logia masónica allá en la ciudad de Oaxaca. El joven Porfirio Díaz había sido atraído a ella por sus propios maestros como Juárez, como Marcos Pérez, como algunos otros personajes importantes que después figurarían muchísimo en el escenario nacional, y junto con los jóvenes de su tiempo, oaxaqueños también como Ignacio Mariscal, como Matías Romero, como Manuel Dublán y el propio Porfirio, ingresaron desde muy jóvenes a las logias masónicas, en donde por supuesto se horneaba la reforma liberal que más adelante ellos defenderían. Sabemos que don Porfirio, joven, forma parte de esta secta secreta y tiene un nombre clave con el que lo distinguen. Cada quien de ellos tenía un nombre para no hablar de su propio nombre, y don Porfirio era reconocido por el seudónimo o apelativo de Pelícano. Era Pelícano, no sé por qué elegir ese nombre, pero bueno, él era llamado Pelícano por los masones, sus compañeros. Pero bueno, también platicábamos que durante el sitio de Puebla en 1863 había también combatido bajo las órdenes del general Jesús González Ortega, que a la derrota final, cuando se rinden frente al mariscal aquí, Elías Federico Forey, son tomados prisioneros, pero que Porfirio Díaz, en el trayecto hacia Veracruz, donde iba a ser embarcado, como lo fueron los demás cautivos mexicanos que habían sido enviados a Europa o a la Martinica, Porfirio Díaz logra evadirse, escaparse, regresar, presentársela al presidente Juárez, quien en premio por sus destacadas actuaciones en los dos momentos poblanos, en 1862 y 1863, lo asciende al grado de general de división, lo nombra además también comandante del Ejército de Oriente, es decir, el mismo cargo que había ostentado Ignacio Zaragoza, y lo manda a combatir hacia esa zona que hoy entenderíamos como las regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, estados que estarían bajo el mando directo del general Porfirio Díaz en la lucha y en la resistencia contra el invasor francés, y a donde se va él a combatir, sufriendo sobre todo en esta primera etapa, 1864 y 65, derrotas como lo sufrieron todos los demás andantes liberales en el norte y en el oriente y en el occidente, porque los franceses venían francamente en plan imbatible. Su paso arrollador hizo que los ejércitos liberales republicanos se tuvieran que replegar, que el propio presidente Juárez huyera, como todos sabemos, hacia el norte del país, y que algunos otros, como Porfirio Díaz, se dispusieran a resistir encerrándose en algún sitio importante, como lo fue la propia ciudad de Oaxaca. Allí Porfirio Díaz estableció su cuartel general, allí sufrió un sitio de varios meses que los franceses le impusieron a la ciudad, hasta que finalmente, bueno, no le quedará más remedio que rendirse, sobre todo no por falta de ganas de pelear, sino por falta de municiones, y porque estaba ya sometiendo la ciudad a una hambruna tremenda, por lo cual, bueno, entregará su espada, será capturado prisionero, y fue enviado por el mariscal Bazaine a la ciudad de Puebla como prisionero de guerra. Allí, dado su fama, su prestigio, los franceses, en lo que determinaban qué hacer con él, lo encerraron en un convento. Y don Porfirio descubre ahí una de sus virtudes muy peculiares. Es un hombre que sabe hacer amigos, que tiene don de gentes, y por lo pronto tiene absolutamente cautivado y seducido al comandante austriaco de la prisión, el barón Sismandia, que comienza a hacerse amigo de él. Porfirio poco a poco lo va envolviendo con un trato fino, suave, amable, que hizo gala toda su vida, que aunque en su primera etapa como esta hablara casi casi muy rancheramente, no fue un hombre muy precisamente cuidado y pulcro de lenguaje, era sin embargo de tales maneras tan afable, tan bondadoso, tan de buen don de gentes, que cautivó a este oficial austriaco, quien por lo pronto le dio un trato preferencial, le permitía una celda solo para él, le mandaba alimentos bien preparados, le llevaba puros y cigarros para que fumara, salía a pasear con él al patio, y alguna vez hasta la ciudad lo acompañó para hacer ver a su familia, en fin, algunas cosas. Y hasta que un día don Porfirio decidió tomarle el pelo, y aprovechando estas bondades y favores que le daba el austriaco, pues escapó de la prisión. Claro, en una hazaña que no es tampoco nada más de salir por la puerta. Para ello, cuando el barón Sismandia, para que pudiera don Porfirio salir a la terraza del convento a tomar el sol, pues le dejaba la puerta abierta. En una de esas ya don Porfirio tenía perfectamente bien escondido bajo su cama un atado de entre mecates y sábanas y telas, la amarró a algún poste y se descolgó convento abajo desde un segundo piso por las largas paredes de aquel edificio hasta llegar a la calle donde ya le esperaban sus amigos y ayudantes, montó a caballo y se escapó. Es decir, logró burlar la vigilancia austriaca y francesa en la ciudad de Puebla, y por supuesto, como Juárez no lo había relevado, inmediatamente le notificó al presidente que estaba libre, y el presidente Juárez le ratificó su confianza y nuevamente lo repuso al mando del ejército de Oriente, que empezó con unos cuantos hombres, no más de 15, 20 soldados, a los cuales decidió llevar hacia el estado de Guerrero, cercano al puerto de Acapulco, a la hacienda de la Providencia, donde vivía un viejo general insurgente y después liberal, don Juan Álvarez, quien acogió muy bien a Porfirio Díaz, le ayudó para adquirir, con dinero para adquirir armas, para comprarlas a los barcos norteamericanos que andaban por ahí en Acapulco, y finalmente para que reclutara los primeros batallones del nuevo ejército de Oriente con los propios peones de la hacienda de la Providencia. A partir de ahí, y todo el año ya de 1866, para avanzar un poco más en la vida del general, que viene la parte más interesante, comenzaron una serie de victorias importantes, algunas pequeñitas como en Nochistlán, pero poco a poco el ejército de Oriente fue creciendo, poco a poco fue siendo dotado de mejor armamento, poco a poco Porfirio Díaz comenzó él ya a ejercer plenamente el mando, y sobre todo a poder idear tácticas que le permitieran salir victorioso, para que, llegado mediados de 1866, y particularmente los meses de agosto, septiembre y octubre, comenzara ya a derrotar a los franceses, austriacos y a los mexicanos afiliados al imperio. En dos importantísimas batallas, en la batalla de Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera, dio cuenta de todas las tropas francesas y austriacos que había por Oaxaca, e inmediatamente después puso sitio a la ciudad de Oaxaca, ahora él como sitiador. Por supuesto, la conquista, se rinden los imperialistas, y en Oaxaca comete un par de atropellos interesantes a propósito. Fusiló a los oficiales importantes del gobierno imperial, particularmente al comisario imperial que estaba al mando de la provincia. Fusiló a uno que otro oficial también que se rindieron. Lo hizo, también, efectivamente. Amenazó con fusilar al obispo, que tuvo que salir huyendo de la ciudad. Pero sería la última vez que lo haría. Los propios oaxaqueños, y quizás su familia que vive en Oaxaca, le hizo ver: oye, Porfirio, no derrames tanta sangre. Una cosa es que en el campo de batalla haya muertos, y otra cosa es que después, pues, pues seas tan cruel con los prisioneros. Claro, él tiene un justificante. El presidente Juárez había emitido una orden a todos los comandantes republicanos disponiendo que todos los oficiales que fuesen capturados fueran pasados por las armas. Él estaba pues cumpliendo la orden del presidente, pero pensó y recapacitó, y esta sería la última vez que fusiló así a mansalva a cantidades enormes de prisioneros. Pero en Oaxaca sucede algo más. En Oaxaca se reencuentra con su familia y de pronto percibe y se da cuenta que su sobrina, Delfina, ya es una señorita. Que está muy bonita. Pero que además la sobrina adora, ama, idolatra a su tío Porfirio. Cuando era una niña, esto es 1866 finales, 4 años antes que tenía en ese momento, ella tendría 13, 14 años. Una niña en realidad. Había bordado una gorra para enviársela a su tío Porfirio cuando lo ascendieron a general. Después se preocupó y le cambió la gorra cuando fue general de división. Después estuvo al tanto siempre cuando estaba en prisión, muy preocupada siempre por qué le pasará a su tío. Y de pronto se encuentran. El tío, que tiene para entonces ya 36 años, y la sobrina, que tiene 19, 20 años de edad. Se encuentran tío y sobrina y salen a pasear los dos juntos, tomados del brazo. Hay una placita de armas hermosísima de Oaxaca, escuchando un vals que acaban de componer y que es el himno del Ejército de Oriente. Dios nunca muere, del músico oaxaqueño Macedonio Alcalá. Y bajo esta música surge el idilio.
Bueno, con esta imagen nos vamos a quedar mientras hacemos la pausa, recordándoles la multilínea 5166-3403. Ya estamos aquí de regreso en La Historia que Quiero Vivir y les recordamos la vía telefónica, que es el 5166-3403. Así que llame a esta multilínea para sugerir temas de historia, para comentar, dice José Manuel, que también para criticar, que todo se vale. Y la alada sin costo es 01-800-800-3403. El correo es villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook Villalpando y la Historia.
Muy bien, bueno, y me detengo un poquito en esta historia particular de la vida privada de don Porfirio, porque es importante, ya que va a ser muy, muy, muy señera en lo que él hará después y marcará profundamente su vida. Ocurre pues en el momento en que él toma la ciudad de Oaxaca, cuando asume además el cargo no solamente del comandante del Ejército de Oriente, sino también el del gobernador, de su estado natal. Y allí está su familia, su mamá, doña Petrona, están también sus hermanas, Nicolás, la mayor, Manuela, que había tenido una aventurita con un médico oaxaqueño, el doctor Ortega, quien por supuesto, después de haberla embarazado, como muchos casos, evidentemente ni se casó con ella, ni reconoció a la niña. Pero pues finalmente la niña creció como Manuela Díaz, como Delfina Díaz, perdón, adoptada de alguna manera por la familia en pleno, tanto por su tío Porfirio como por su tío Félix, por las demás tías. Y pues esta niña salió muy despierta, muy viva, repito, y muy preocupada por ese tío suyo, Porfirio, al que tanto quería seguramente primero como su tío y cabeza de la familia. Pero después ella misma lo empezó a mirar de otra manera. Y Porfirio también, cuando llega a Oaxaca y sale a pasear con ella, repito, paseando en la Plaza de Armas de esta ciudad hermosísima, escuchando la música, como dije hace un momento, del vals Dios Nunca Muere, el cual lo compuso Macedonio Alcalá, y que era tomado como una especie de himno del Ejército de Oriente, pero al mismo tiempo fue la pieza de amor de don Porfirio. Y seguramente en el intercambio de palabras, pues algo se habrán dicho, se habrán entendido, se habrán supuesto o imaginado, porque pues los dos acaban finalmente enamorados. Cuando Porfirio sale de nueva cuenta la campaña, la guerra, para continuarla y avanzar hacia Puebla, está realmente inquieto. Está con una serie de cuestiones de conciencia muy graves, de saber si de veras está queriendo a su sobrina, si está bien hecho, si está mal hecho. Lo consulta con su hermano Félix. Y dice, ay, Porfirio, pues ya, bueno, si ya la quieres, pues ya dile que te quieres casar con ella. Y Porfirio, que es un hombre valiente y atrabancado y que no teme a las balas y que es capaz de enfrentar a cualquier enemigo, en materia de declaraciones de amor, es la persona más tímida que puede uno imaginarse. Duda si lo va a admitir su sobrino o no. Y Félix decía, bueno, pues ya declárate, dile. Y no se atrevía. Tan no se atrevió que prefirió hacerlo por carta. En esta ocasión, con Delfina, pero más años después, adelante con Carmelita, también se va a declarar por carta. Don Porfirio era temerosísimo y temía seguramente y tenían pavor y miedo de que las mujeres que él amaba le pudieran decir no en su cara, y eso seguramente no lo iba a poder soportar. Es un rasgo muy propio de él, ese temor a ciertos momentos de la vida. Como también no podía hablar en público. Podía arengar las ropas, podía dar gritos y podía fuego, y podía gritonear y mandar a sus subordinados, pero si se trataba de dar un discurso se empanicaba. Y las únicas veces que lo intentó, por ejemplo en la Cámara de Diputados cuando fue diputado, balbuceaba 3-4 palabras y de plano suspendía, se quedaba mudo, y dicen que hasta lloraba de la impotencia de que no podía hablar y mejor se retiraba. Cuando más adelante sea presidente, él jamás va a leer sus informes de gobierno. Lo lee su secretario particular en su nombre y él está sentadito mirando el escenario y todo el mundo, por supuesto, respetuosísimamente en silencio absoluto. Pero él es un hombre que teme a la multitud y tiene pánico escénico por hablar en público y teme a las mujeres, particularmente a las que formalmente se les declara. A las que no se les declaró y que tuvo aventuras, como platicamos la vez pasada, a la Dijazá, a Juana Catalina Romero en Oaxaca, o a muchos otros que pasaron en su vida, como Rafaela Quiñones, que será madre de su hija amada, como Justa Saavedra, como muchas otras más, con ellas no tiene problema. Pero cuando se trata de formalizar un compromiso amoroso, verdaderamente tiembla de miedo y prefiere escribirle. Y le van una carta muy bonita a Delfina, en la cual con mucho temor y mucho tiento y con mucha prudencia, pues le plantea que él francamente está sintiendo un afecto muy grande, amoroso por ella, y que le encantaría y le rogaría que lo aceptara como su esposo, que ya sabe que es su tío, pero que bueno, que eso no importa. Y todavía le dice tiernamente, pero si tú no quieres, te prometo que no me casaré nunca más y te adoptaré como mi hija. No, bueno, es decir, quería estar con ella ya fuera como marido o como papá, pero quería estar con ella. Y bueno, la respuesta de Delfina es de una hermosura tremenda y le confiesa que ella que también lo quiere y que por supuesto desea casarse con él y que lo ama y que, bueno, es la dicha más completa del mundo. Y bueno, ya don Porfirio va en camino hacia Puebla, recibe la contestación y bueno, se emociona tremendamente. Entonces dispone que como no puede regresarse porque va a combatir a los imperialistas en Puebla, hoy, ahorita llegaremos ahí a la famosa batalla del 2 de abril, y ya le urge tener a Delfina como su mujer, dispone casarse por poder. Es decir, no fue a su boda. Mandó a un amigo suyo para que lo representara y se casara en su nombre y representación con Delfina. Pero bueno, surgieron algunos problemillas, como por ejemplo que el obispo, a quien él había amenazado de fusilar y que había corrido la ciudad, como platicamos en el bloque anterior, cuando don Porfirio le permite regresar, le plantea, oiga, pues me quiero casar. No, ¿cómo te vas a casar con tu sobrina? Imposible, es sobrina carnal directita. Hay un impedimento canónico para empezar de consanguinidad que es imposible superar y que no se permite casarse. O sea, no se puede casar con la sobrina. Y había otro impedimento eclesiástico muy curioso, el que se llama de vaguedad. Era calificado por la iglesia como vago porque no tenía oficio ni beneficio, según la propia iglesia, por ser un rufián liberal que andaba levantado en armas. Entonces, bueno, la iglesia pues no le iba a otorgar su permiso y el obispo estaba muy enojado con él. Y entonces decidió don Porfirio únicamente casarse por lo civil. Las leyes de reforma tenían apenas 7 años de existencia y sin embargo en Oaxaca se instituyen y uno de los primeros que contraen matrimonio civil es el general Porfirio Díaz a través de su representante con la señorita Delfina Ortega. Porque el gran milagro es que el papá de Delfina, el doctor aquel que nunca la quiso reconocer, cuando don Porfirio se vuelve no solamente general y jefe del Ejército de Oriente, conquistador de Oaxaca, gobernador del estado, y ya va a capturar a Puebla, el doctor aparece y sí reconoce a la niña, entonces ya le da su apellido. Bueno, es tan bueno el nombre este, y don Porfirio lo quiere tanto, que andando los años, aunque nunca se casó con la mamá de Delfina, don Porfirio va a ser senador, va a convertir en senador al doctor Ortega, en premio a que reconoció a Delfina y le dio apellido, la legitimó, y le evitó la pena de ser una niña sin padre. Esas son las generosidades que tiene don Porfirio de vez en cuando. Pero bueno, el caso está en que, pues él es el gobernador, las leyes civiles, caramba, también traen la misma dificultad, el impedimento por consanguinidad. Nada más quería ser gobernador, el comandante militar triunfador, y el juez del registro civil ni se le ocurrió oponerse. Faltaba más, señor gobernador, y pasaron por alto, o por el arco del triunfo dirían otros, el impedimento de ser tío y sobrina, y se casaron. Y ya la sobrina ya casada, acompañada ya por el marido representado, fue a alcanzar a don Porfirio a Puebla, y ya tendría su luna de miel casi casi la víspera de las batallas famosísimas del 2 de abril. En Puebla es quizás el momento militar más glorioso que tendrá el general Porfirio Díaz. Por supuesto estaba animadísimo porque en su vida sentimental tenía ya una esposa a la que quería y la quiso tiernamente toda su vida, como platicaremos más adelante. Pero es el momento además también de la gran decisión militar para poder vencer al imperio. Cuando sitia la ciudad de Puebla, sabe que de la Ciudad de México, el general Leonardo Márquez, que actuaba en nombre de Maximiliano, decidió, en lugar de regresar a Querétaro, donde estaba sitiado el emperador, resolvió ir a liberar Puebla, sitiada por Porfirio Díaz. Dentro de Puebla había tropas imperialistas, Porfirio estaba alrededor de la ciudad, y Márquez pensó que atacando a dos fuegos a Porfirio Díaz, él, digámoslo así, viniendo de México, más los sitiadores que pudieran resistir y levantarse, Porfirio Díaz, a quien consideraban como un enemigo peligroso, potente, verdaderamente difícil de vencer, podría ser derrotado. Porfirio Díaz entendió la comprometida circunstancia en la que se encontraban y echó mano de toda su audacia, de todo su arrojo y su talento y de su capacidad para convencer a los demás para que hicieran lo que él decía, para que cumplieran sus órdenes, y decidió asaltar la ciudad. Esa es la famosísima batalla del 2 de abril, en la cual tanto él como el ejército de Oriente se cubrieron de gloria. Fue una batalla muy difícil. Por 13 puntos distintos atacó el general Díaz con sus tropas. La resistencia imperial fue bárbara y tremenda. En algún momento una granada cae cerca de donde estaba don Porfirio y se derriba un edificio y lo lastima. Otros subordinados importantísimos, por ejemplo, don Carlos Pacheco, en el asalto pierde una pierna y un brazo. Otro más de sus subordinados, Manuel González, su compadre, pierde un brazo también, pero finalmente logra salir victorioso. Toma la ciudad y en ese momento decide ir a enfrentar a Márquez, que viene por el camino de Puebla, y a quien va a derrotar en la batalla de San Lorenzo. Es decir, una carambola de tres bandas, y en menos de 8 días tiene varias victorias consecutivas para acercarse hasta la Ciudad de México.
Bueno, pues le puso muy alta la pila. Vamos a hacer el corte aquí, si les parece bien, recordándoles que la multilínea es el 5166-3403. La alada sin costo es 01-800-800-3403. El correo es villalpandohistoriador@gmail.com y en Facebook, Villalpando y la Historia.
Bueno, dejemos a don Porfirio ahorita a las puertas de la Ciudad de México, en esta fulgurante campaña militar que tiene en este último tercio de 1866 y el primer tercio de 1867. Para tocar un par de temas que son muy importantes de su conducta en esos momentos. En cuanto él destaca y se convierte en un personaje tan importante, vencedor, que obtiene reconocimiento de sus propios correligionarios, para empezar el presidente Juárez, quien, repito, decía, es que Porfirio es un buen chico, estaba triunfando en nombre de la República. También lo observan otras personas, los imperialistas, los antiguos conservadores, y aún los franceses. Cuando Maximiliano piensa en abdicar, se le ocurre que para dirimir el conflicto entre los mexicanos y los europeos y entre el imperio y la república, pues que ni él gobernaría, pero tampoco don Benito. Y pensó en una tercera opción, ¿qué tal Porfirio Díaz? Maximiliano nunca lo conoció, pero sin embargo ya sabía de su fama y de su prestigio. de alguna manera trataron de buscarlo para tratar de seducirlo y semblantearlo a ver qué le parecería la idea disparatada al parecer del emperador, pero de convocar un congreso nacional que dirimiera el rumbo del país, con lo cual Maximiliano ofrecía él retirarse, pero que también se retirara a don Benito y nombrar como nueva cabeza del gobierno mexicano a ese general oaxaqueño que se llama Porfirio Díaz. Por supuesto, don Porfirio los mandó a volar. En ese momento era inalterablemente leal a Benito Juárez. Pero esto andando ya en 1867, en los primeros meses, en el mes de febrero, cuando los franceses se retiran de México. El mariscal Bazaine, que era un miserable, luego platicaremos de él con más calma en otro programa, decidió ofrecerle el material de guerra, los cañones, el parque y aún los caballos, no al gobierno de Maximiliano que se quedaba, sino ofrecérselo al general Porfirio Díaz. Es una cosa, una verdadera felonía de parte de Bazaine, porque bueno, si finalmente ellos trajeron a Maximiliano y se están yendo, pues déjenle ponerme los cañones a Maximiliano. No, decidió ofrecérselos a Porfirio Díaz. Envió a un mensajero a platicar con él para tratarle de vender a precio vil los cañones, el parque y los caballos. Y Porfirio Díaz, que era verdaderamente inteligente, le dijo: no, no es necesario, mire usted, los voy a tomar como botín de guerra de todas maneras, ¿eh? Ustedes no se los pueden llevar, yo los voy a capturar. Y los capturó. Pero esto indica, pues, el nivel de aceptación que tenía Porfirio Díaz con sus propios enemigos. Pero además, en Puebla, y ya consciente quizá de lo que había meditado en Oaxaca de no fusilar, en Puebla y en las batallas subsecuentes, a pesar de que toman muchísimos prisioneros, a pesar de que las órdenes del presidente Juárez son tajantes y definitivas de fusilar, decía el presidente Juárez, a todas aquellas personas que fungieron como autoridad en el gobierno imperial, de fusilar a todos los oficiales que se capturaran y de fusilar también a los soldados de caballería que eran voluntarios y aportaban su propia cabalgadura, Porfirio Díaz decidió ya no fusilar. Lo aprobó en Puebla, perdonando a todos los prisioneros. Lo fue probando en el campo de batalla, en las batallas siguientes, y notó que la población civil, se lo agradecía y comenzaba a granjearse la aceptación y la buena voluntad de las personas, particularmente los propios vencidos, a los cuales les perdonaba la vida, y de las familias de los vencidos, las esposas y los hijos y los papás, que quedaban conmovidos y profundamente reconocidos hacia la gracia que Porfirio Díaz les estaba haciendo. Sin embargo, llegaban las órdenes insistentes del presidente Juárez de que fusile, y don Porfirio se hacía pato, literalmente, no fusilaba. Hasta que el presidente Juárez le van con el chisme real de que Porfirio Díaz estaba deliberadamente desobedeciendo las instrucciones y que no fusilaba a nadie. Y don Benito, que no tenía un pelo de tonto, inmediatamente, según lo cuentan en sus propias cartas a su yerno Pedro Santacilia o sus conversaciones con Sebastián Lerdo, inmediatamente su perspicacia fue tal que descubrió de qué se trata. Porfirio ya está haciendo campaña para ser presidente. Está desobedeciendo e insubordinándose a las órdenes expresas que ha dado el presidente de la República, y Juárez inmediatamente supuso, y con razón, que en esos días, cuando Porfirio sintió, palpó y gozó el poder absoluto, poder como militar, poder como gobernante, porque fue gobernador de Oaxaca y de Puebla al mismo tiempo, finalmente el comando militar le daba acceso a las gubernaturas, probó también el poder de la clemencia, y Juárez inmediatamente sospechó, con toda razón, de que Porfirio Díaz ya estaba picoteado por el mosquito de la ambición presidencial. Y para ser presidente hay que ser listo, sí, por supuesto, hay que ser astuto, hay que ser un guerrillero, un soldado valiente, triunfador, pero también hay que saber tener don de gentes. Y si ese don de gentes se sazona con un poquito de piedad y de clemencia, mucho mejor. Y don Porfirio lo comprendió de inmediato, comenzó a actuar así, con el respingo, por supuesto, del presidente Juárez, que está profundamente enojado con él, y como veremos ya seguramente en el próximo episodio, cuando Porfirio Díaz captura la Ciudad de México. Igualmente perdona a muchísima gente que allí vivía. Y cuando el presidente Juárez llegue a la capital, sea recibido por Porfirio Díaz, le va a comenzar a hacer una serie de desaires, a grado tal que pocos días después don Porfirio presentará su renuncia, no sin antes haber entregado el mando y el dinero que tenía al gobierno de la República, y se van a despedir peleados e indignados mutuamente para siempre. El maestro, su alumno, al que tanto apoyó, al que tanto quiso, el alumno que le fue tan leal durante muchos años, de pronto, cuando sintió que él también podía llegar a ser presidente, perdió esta situación de obedecer al presidente. Y el presidente, cuando vio que en su alumno y general protegido estaba un competidor, también perdió los estribos y decidió hacerle el feo y llenarlo de desaires.
¿En qué año estamos?
1867, entre junio y julio. La semana que entra iniciaremos el programa con el día en que entran, se conocen, se saludan otra vez, le entrega el mando y todos los problemas políticos que a partir de entonces derivarán cuando Porfirio sienta que él sí quiere ser presidente. Va a tardar 13 años para ser, no tardan tantos, de 1867 a 1838, 11 años para ser presidente, se va a tardar. Pero ya desde ese momento tiene la mira puesta en la silla presidencial, está acompañado por Delfina, su esposa, comienzan a hacer sus niños, Porfirito es el primero que nace, ya tiene una hija previa natural, Amada Díaz, a la que les iba a reconocer, pero ya está puesto los ojos en Palacio Nacional, en la silla presidencial y en ser presidente de la República.
Bueno, pues tenemos vamos a ver llamadas, qué ocurre, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué ocurre durante esos 11 años antes de que logre este cometido.
Así es.
Mira, Marcos Manzano, de la delegación Miguel Hidalgo, dice: Maestro Villalpando, aprovechando que hoy se celebra el Día de la Raza, ¿sería conveniente comentar en qué condiciones se encuentra el monumento?
Bueno, no sé en qué condiciones está el monumento, porque como usted bien sabe, mi querido amigo, detenerse ahí es imposible. Estamos en plenas ya zona de tráfico, de glorietas, de tren ligero y de metro, y de metrobús, y esta zona es imposible. Cuando yo era chico, le voy a platicar, sí se podía cruzar Insurgentes para acercarse al monumento allí, antes de Potrero, entre el Potrero. Y yo allí fui con mi papá varias veces, y ahí, por ejemplo, vi pasar, porque ahí se detuvo el fuego olímpico en el 68, y ahí se cargó la antorcha y se encendió la antorcha, en el Monumento de la Raza. Pero últimamente pasé, hace unos días fui a Pachuca un par de veces, dos, tres veces, y lo vi, pero lo veo uno a 120 kilómetros por hora, porque es imposible detenerse.
Sí, es verdad,
pues le confieso,
sí,
que ignoro en qué condición esté el monumento. Ahora bien, lo que sí puedo decir es que el nombrecito de Monumento a la Raza es parte de nuestra forma maniquea de ver la historia. Durante las épocas del nacionalismo revolucionario se nos ocurrió hacer ese monumento y bautizar al día y al monumento como La Raza. Bueno, ¿cuál es nuestra raza? La raza indígena no es, ¿eh? Es decir, el 80% de los mexicanos no somos indígenas, somos mestizos. Pues yo lo bautizaría como La Raza, esta raza nuestra que es combinación de ambas. Qué bueno que hay mucha gente que todavía es de raza originaria, pero somos muchos más los que somos de esa raza mestiza que, repito, combina ambas, la española y la indígena, en muchísimas mezclas de aquí que desde entonces ha habido, incluyendo africanos, asiáticos y en fin, de mucho tipo. Somos una raza casi cósmica, universal.
Dice Vicente Núñez, de Satélite: Maestro Villalpando, acabo de estar en París y comprobé que la tumba de Porfirio Díaz siempre tiene flores y la banderita mexicana.
Sí, efectivamente, es una especie de costumbre nacional, cultura nacional, que mexicano que va a París van a visitar la tumba de Porfirio Díaz. Hay de varios tipos, ¿eh? Yo conozco algunos que fueron a hacer algún tipo de desmán ahí, frente a esa tumba. No les digo qué, pero imagínense, es lo mismo que hizo algún mexicano que pagó una antorchita votiva en el Arco del Triunfo, ya saben cómo. Otros van y arrojan flores, tarjetitas, y otros simplemente vamos de paseo a ver ese sitio en el cual pues hay un rinconcito de México con un personaje mexicano ahí sepultado. Cuando se discute si hay que traer a don Porfirio o no, a veces piensa uno, bueno, sí, merecería estar en México, pero otros pensamos, ay, mejor que se quede allá, es un buen pretexto para visitarlo.
Dice Jorge Porras: ¿Es cierto que Juárez entró por Avenida Vallejo y Porfirio Díaz lo estaba esperando en Avenida Cuitláhuac y que además cuando se encontraron ni siquiera lo volteó a ver?
Bueno, sí, pero no son las avenidas con ese nombre. Entró por Tlalnepantla y Vallejo, efectivamente. Pero efectivamente le hará muchos desaires. Pero platicamos la semana que viene.
Bueno, la duda que tiene Alejandro Monarres, Monjarres López de Durango. Se la respondemos la siguiente semana. Gracias, José Manuel.
Gracias y muy buenas tardes.
Nos despedimos en la operación técnica, Raúl Cruz, Daniela Olvera García en la producción. Rita Abreu, en nombre de todos, les da las gracias. Hasta pronto.